Que yo procuro siempre poner a Paco Gámez en jueves porque sé que a Gistau le entusiasma.
Wow, me encanta.
Porque el pasado 12 de marzo, Paco me remitió una información interesante, que hoy se ve corroborada por alguna otra información publicada, según la cual las torturas no ayudaron a capturar a Bin Laden. Lo firma María Ramírez, la corresponsal en Nueva York del diario El Mundo. Y le gustaría a Paco Gámez explicarnos algo acerca de ello. Paco, buenos días.
Buenos días, Carlos. Buenos días.
Buenos días. Es decir, que lo que los guardianes o investigadores o los interrogadores pudieron hacer con los presos de Abu Ghraib y de otras, alguno de Guantánamo, supongo, y alguno más, realmente fue muy poco caudal de información para capturar a Bin Laden, ¿no?
Sí, fue poco, porque además esto viene de la promesa del presidente Barack Obama de acabar con este programa de torturas, que lo había abierto la administración Bush dentro de aquella famosa ley de guerra global contra el terrorismo, en la que el entonces el secretario de Defensa Rumsfeld, pues bueno, las hizo de todas, cuadradas, con puntas, redondas, de colores, en fin, liaron una parda.
Lo que hizo fue buenos negocios, ¿no, Paco?
También.
Es que, para es que de paso también creó empleo.
Sí, pero ostras.
Sí, ostras.
Mejor que se lo hubiera borrado, ¿eh? Porque ahora la que hay liada en el Senado y en el Congreso también, claro, evidentemente, es muy fuerte y nunca se había dado. En Estados Unidos los norteamericanos están oyendo unas cosas de que el propio Comité de Inteligencia del Senado, el todopoderoso comité, que es legislativo, no se olvide esto, y su presidenta, que siempre ha defendido a la CIA, ahora es la prueba de carga contra la CIA. Y directamente contra John Brennan, el director. Y claro, aquí tiran por elevación, que al final el presidente Barack Obama va a tener que cesar al señor Brennan, porque claro, las pruebas son evidentes. ¿Y qué son? Que la CIA no solamente ha engañado al pueblo norteamericano, ha engañado al propio Comité de Inteligencia.
Y al gobierno.
O sea, al legislativo y al gobierno. Probablemente, yo creo que al gobierno no. Porque claro, esta es información secreta.
Pero vamos a ver, Paco, a mí me dijeron una definición de ese gabinete de Bush, un señor español que tiene grandes inversiones allí, que no es sospechoso, de ser anti-yanqui, que cuando llegó Bush, me acuerdo perfectamente, todavía no había pasado lo que pasó después, que este era un gobierno dirigido por un señor que tenía una cabeza como un alfiler y rodeado de ladrones. Y luego, todo lo que pasó, ya me enteré quién era Rumsfeld, quién eran todos estos, Entonces, eso de que no le engañaron al gobierno, igual no. Creo que dices lo correcto, pero es que este gobierno con esa cabeza era inengañable.
Oye, pero ojo, que estáis atribuyendo toda la administración Bush, pero los interrogatorios que, en teoría, habían permitido de una forma muy fatigosa dar con Bin Laden se produjeron durante la administración Obama.
Supongo, no lo sé. Paco.
David, no. Vamos a ver, es que aquí hay una serie de hilos conductores.
Pero como creo que no aprobó la operación, incluso la intervención de los SEALs aprobó.
David, escúchame. Sí. La CIA, en los informes que remite al Comité de Inteligencia del Senado, que es el órgano que supervisa las operaciones y las autoriza, y en algunos casos incluso de los fondos reservados, destina partidas secretas para las operaciones de la CIA. Es que, fíjate de lo que estamos hablando, ¿eh? Y entonces la CIA le dice al comité, que no lo ven claro, y le pide al comité que le entregue la documentación, el dossier. La CIA se niega, llegan al presidente a la Casa Blanca autoriza. Y se cogen a todos los, la CIA coge a todos esos señores que se han llevado casi 6.000 documentos a una propiedad de la CIA en Virginia, Norte de Virginia, y a una torrecita, y los mete allí y tal. ¿Y qué es lo que pasa? Que la CIA, en los ordenadores que le facilita, les mete un señuelo para saber qué puñetas están investigando los señores del Comité de Inteligencia. Claro, esto es investigar a los investigadores. Y claro, esto
es
lo que...
la agencia de inteligencia, pues tiene que enterarse de todo.
No, pero hombre, pero un momento. Es que la señora, la presidenta, la señora Dianne Feinstein, había llegado a un acuerdo con el director de la CIA, el señor Brennan, diciéndole, facilítanos estas cosas, lo vamos a hacer a través del comité y esto quedará aquí. Y si hay delitos, pasarán al Departamento de Justicia. Entonces, encuentran pruebas de que se ha mentido y que La operación para capturar a Bin Laden no arranca de los interrogatorios que habían dicho la CIA. No arranca de ahí. Hay otras fuentes. ¿Qué es lo que pasa? La CIA, como siempre suele correr, que esto es un clásico, y ya lo he dicho muchas veces aquí en el Real La Onda, agarra un cabreo, pero como una mona. Y dice que detrás de todo esto, ¿quién está? El FBI. Y claro, el FBI, ¿quién es el jefe del FBI? El secretario de Justicia, que es el que está investigando. Sí, y claro,
el fiscal general del Estado.
El fiscal general de los Estados Unidos, claro. Y claro, aquí ahora ya entra el FBI, la Fiscalía General, el Comité de Inteligencia, la CIA, y en medio el presidente Obama. O sea, la que han liado es tremenda.
Oye, ayer me contaba un diplomático español que va a ser pronto destinado, que cambia de embajada, en un acto con Felipe González. Felipe González se lamentaba, o Felipe González comentaba relajadamente sobre lo blando que le parece el señor Obama, que en esta crisis de Crimea ni siquiera ha enseñado la quinta flota por el Mar Negro. Dice, yo esperaba al menos, no que hiciera nada, pero sí que pasease un poco los barcos por allí. Dice, pero es que Obama es un poco blando. Esto, fíjate tú, si lo hubiera dicho Felipe González hace 20 años.
Claro, pero es
que lo hubiera dicho Aznar. Que lo diga Aznar.
Mira, Felipe González...
Y tiene razón a lo mejor Felipe González.
Bueno, no lo sé.
Tiene razón, pero no termina de decirlo todo. Felipe González, yo le creo que es una persona bien informada, y no termina de decirlo todo. Dice que enseña los barcos, y yo ahora te digo, ¿qué barcos? Si no los tiene.
Pero tiene la quinta flota por ahí dando vueltas siempre.
No. En el Mediterráneo, la sexta flota del Mediterráneo ha quedado, y perdón por la expresión, no quiero ser grosero, en pelotas. Porque todo lo que ha hecho Obama ha sido volcar la fuerza, o sea, la fuerza de unas fuerzas armadas, o sea, las unidades de combate, hacia el Pacífico, porque ahora el enemigo es China. ¿Y qué pasa? Que a la sexta flota del Mediterráneo, la clásica de toda la vida, pues la ha dejado en un 40%.
Pero de todas formas, yo no estoy tan de acuerdo con esto, porque en el conflicto de Crimea fue tal la tensión de los primeros días que lo que se temía por todas partes es que aquello trascendiera y se hiciera internacional. La tensión existía. Y yo creo que ahí a todo el mundo llegó al acuerdo tácito de vamos a dejar las cosas tal como están.
Pero hombre, un paseito de tu barquito, dos o tres barquitos por delante de Crimea.
Mira lo que tengo, ¿no?
Yo lo enseño.
Los que quieran eso, que lo paguen, como en el circo.
Quilicuate. Lo ha vuelto a decir en la última reunión que hizo en Bruselas.
Yo le hubiera dicho a Felipe, pagarlo vosotros.
No, perdona.
Porque aquí cuando han venido, les hemos tenido que pagar hasta la gasolina.
Exactamente.
¿Vale? Bueno, yo me estoy acordando, siempre vengo con la cabeza en los Balcanes y conozco gente que estuvo allí y me contaron la historia.
Doctor Fidalgo y Libia.
No me llames doctor porque yo soy José María.
Pero además aquí el contexto es de repliegue americano. Si los estadounidenses no tienen ganas de proyectarse ahora en nada.
No, sí, ¿recordáis la operación de Libia? ¿Quién pagó el combustible de todas las operaciones?
A Escote.
No, a Escote no.
Los que menos mandaban más tenían que pagar. ¿Te acuerdas de los alemanes?
España, claro. España pagó el combustible.
Y luego la operación salió muy bien, porque terminó aquello, aparte de lo de televisar, cómo mataban a Gaddafi a empujones y tal, mira cómo está el patio, ¿eh?
Bueno, la operación, desde el punto de vista del objetivo primario, que
la remataron
era
derrocar, mal.
La gasolina de los barcos un pico, ¿no?
Escuchadme. No, les falta el terminado.
Escuchadme, por favor, escuchadme. La operación, ¿cómo...? Objetivo primario que era derrocar a Gaddafi, derrocarle, no matarlo, cuidado, que esto es distinto. Luego ya las cosas se salieron de madre. Era ese, pero desde el punto de vista operativo, no os podéis imaginar los ideales que hubo entre los aliados y amigos de la OTAN. Ahí hubo lo suyo, Ahí hubo algunos países que, por ejemplo, en los sistemas CIS, dijeron que verde me las hay segado, que habla con mi gobierno, pero yo no te facilito los sistemas de comunicación. Y aquí hubo lo suyo, y se hubo sus reuniones secretas, y más de uno se cargó de los padres y las madres de ciertos señores. Bueno. Y luego, las operaciones aéreas, los aviones, había una especie de acuerdo, de que los aviones que iban a participar, todos franceses, italianos, americanos y tal, repostarían en unos puntos concretos para las operaciones AAR. Estas operaciones en la OTAN son reaprovisionamiento aéreo. Y todos iban hacia los aviones que estaban allí esperándoles, en un punto acá, el punto imaginario, repostaban y de allí ya salían cada uno a realizar sus misiones. Pues veréis, Los que pusieron los aviones y el combustible fue la Fuerza Aérea Española. Allí repostaban y cuando decía, claro, los controladores de la operación apuntaban, avión tal, Bélgica, tal, el otro y tal y cual, tantos litros, tal y cual, hora tal, operación tal, y lo remitían. ¿Y esto quién lo paga? Ah, usted pregunta en Bruselas. Coño, usted pregunta en Bruselas, que al final dijeron no, los españoles. Y esto ha sido también un motivo de follón, de lío en la OTAN. Porque no lo sé, que ya nos están escuchando quienes nos están escuchando. Uh-huh. O sea, que digan algo, por lo menos que se lo digan a Onda Cero Radio y a la Onda. ¿Quién pagó esto?
Oye, y una última cuestión en 30 segundos. ¿Sabes algo del avión chino?
Mira, los chinos me parece a mí que están enredando mucho las cosas, ¿eh? Pero de todos modos, yo voy al origen de la información. Los satélites militares que han detectado esas fotografías, ¿por qué no las enseñan en una rueda de prensa y dicen qué satélites son?
Pero en las fotografías ahora dicen que no se corresponde
exactamente
con lo que se ha encontrado con el avión chino.
¿Y si alguien, Carlos, ha intentado meter un señuelo, un gazapo para, en fin, para despistar? Porque esto de los satélites, esto, aquí sí que hay tela, ¿eh? Aquí hay historias, bueno, inimaginables las historias que hay sobre los satélites. Empezando por el primer satélite que, por ejemplo, en el primer minuto de la tragedia de Chernóbil lo detectó. Y el receptor de la información se cayó, viendo lo que pasaba. Se cayó y le dijo a su director de operaciones, coge toda la información que crea, a ver cómo evoluciona esto y mañana por la mañana me vuelves a informar. Coño, 24 horas, ¿eh? Uh-huh. O sea que lo de los satélites, Carlos, uy, ahí la caí liada.
Bueno.